Desde Montevideo, Uruguay, Esperanza en la Ciudad presenta al licenciado Pedro Lapachián. En los siguientes minutos, usted podrá oír palabras de esperanza y aliento que impactarán su vida.
Alguno de nosotros puede decir, no, yo soy tan perfecto que nunca ofendí. En mi casa o fuera de mi casa, ¿no? Donde nos encontremos. Pero eso no es lo que dice la Biblia. La Biblia dice lo siguiente. Si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Esto está en el Sermón del Monte. O sea, ¿usted ha sido ofendido por su hijo o por su papá? ¿Usted ha sido ofendido por un cuñado, por un primo? ¿Usted ha sido ofendido por su suegra, por su suegro? ¿Quién le causó una ofensa en la familia? Y la Biblia nos dice, ustedes van y le piden a Dios perdón. Señor, perdona mis pecados, perdona mis faltas, perdona las ofensas contra ti. Y queremos el perdón de Dios. Pero estamos indispuestos a perdonar a quienes nos ofendieron. De allí que el Señor dice, todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, es una persona perfecta. A mí me encantaría, por ejemplo, de los matrimonios aquí presentes, entre los cuales yo me incluyo, que se pueda parar un esposo o una esposa y diga, yo jamás ofendí en palabra. Y yo sé que la esposa lo tomaría de atrás del saco y le diría, callate mentiroso, sentate. Todos ofendemos muchas veces. Si no ofendemos, dice, somos perfectos. Ahora, no es para justificar nuestras ofensas. Es para darnos cuenta de nuestra debilidad. Y decir, Señor, controla mi lengua. Pero también yo debo perdonar cuando fui ofendido. Quizás en un momento de bronca, de rabia, de enojo, alguien le dijo algo inconveniente. Y usted sabe que cuando hablamos enojados, nunca hablamos bien. Hay muchos motivos por los cuales nosotros podemos llegar a enojarnos. Por ejemplo, palabras hirientes, situaciones de orden financiero. ¿Saben cuántas familias tienen dificultades por las finanzas? A veces por la mala administración, uno es más gastador, el otro menos gastador, uno sabe administrar, el otro no. A veces por herencias familiares que no han sido debidamente tratadas, distribuidas. Todo ese tipo de cosas genera conflictos en las familias. También exceso de temperamento, de carácter, o falsas expectativas. Hay gente que tiene un amor muy hollywoodesco, ¿no? Todo perfecto y todo. Entonces se crea una falsa expectativa cuando entran al hogar. Por eso cuando hay todas esas ofensas, lo que Jesús nos dice es, ustedes tienen que aprender a perdonar. Y cuando perdonan, liberan. Cuando perdonan, se sienten bien. Cuando perdonan, ya no consumen veneno. Pero debemos reconocer que estos vínculos a veces se transforman en algo tóxico. Y cuando es algo tóxico, termina envenenándonos, destruyéndonos y matándonos. Por eso el Señor quiere eliminar todo vestigio de elementos tóxicos en nuestra vida. Cuando no son tratados convenientemente, se van a traducir en mensajes verbales y no verbales de dificultad. Por ejemplo, nosotros vemos que en esta clase de situación se da la ira. La Biblia dice, airaos, pero no pequéis. Hay momentos que levantamos temperatura. También se nos dan otras situaciones, la depresión. ¿Saben cuántas personas están deprimidas porque no encuentran en el hogar satisfacción? Se casaron para ser felices y resulta que ahora están deprimidas por estar casadas. Cuando no hay buen vínculo también se da la gritería. El que grita más, el que se pone más loco, parece que es el que prevalece. Y también se nos da la apatía. Yo me voy al trabajo, vos te vas al tuyo. Hay una relación apática, fría, distante. Nos sentamos en la mesa, miramos televisión, pero no compartimos entre nosotros. Todo este tipo de cosas significa que hay falta de perdón, que los vínculos no están de manera correcta. Pienso que en ningún lugar es más adecuado poner el mandato bíblico que dice: tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Y la Biblia dice: quítense de vosotros todo enojo, ira, gritería, amargura. Sean benignos unos con otros, perdonándose unos a otros como Dios también los perdonó a vosotros. ¿Hay algo que no solucionaste con tu mamá o con tu papá y te produce amargura? ¿Fuiste abandonado? ¿Fuiste maltratado? ¿Fuiste abusado por algún familiar cercano? Hay enojos que permanecen en el tiempo, distanciamientos. Dice la Biblia: quítense de ustedes todo esto y perdónense. Y yo le quiero animar a que usted salga de este lugar a buscar a ese familiar que hace años del cual usted se separó y se distanció, y lo vaya a buscar. Y vaya a reparar esa relación que está dañada y que de alguna manera Dios le pueda ayudar. Pero Jesús también habló acerca de la fidelidad. No solamente habló de los vínculos, como fundamentos de un hogar sólido. También nos habló de la fidelidad. En el Sermón del Monte dice: oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Ya en los 10 mandamientos, Dios había dicho, no cometerás adulterio. Y también dijo allí, no codiciarás la mujer de tu prójimo. El adulterio consiste en la violación de la fidelidad conyugal. Cuando dos personas prometieron ante Dios y ante la sociedad fidelidad y rompen ese pacto, lanzándose en la búsqueda de una relación prematrimonial o extramatrimonial, intentando satisfacer, las mujeres normalmente, la carencia afectiva. La mujer, antes de dar su cuerpo, da su alma. A veces no encuentra satisfacción en la relación familiar, en el vínculo con su esposo, y aparece un galante que la trata con ternura, con afecto, con delicadeza, y se lanza en los brazos de un hombre, no necesariamente buscando el contacto físico, sino el contacto emocional, que luego ese contacto emocional, que es un adulterio de los sentimientos, termina transformándose en un adulterio físico también. Por eso el Señor dice, tengan cuidado. El hombre a veces se lanza en una aventura amorosa, en busca de eso simplemente, de una aventura. O de reafirmar su virilidad al pasar el tiempo, y necesita entender que está vigente en su vida. Y hombres y mujeres terminan viviendo en el fracaso moral por este tipo de prácticas. Por eso debemos hacer caso a las recomendaciones bíblicas. Hace poco leí esta frase: el verdadero hombre no es el que casa 100 mujeres, sino el que se casa con una. No se trata de salir a cazar con Z, sino casarse con S y con una mujer. Amar a una mujer, ser fiel a una mujer, respetar a una mujer, unirse a una mujer como una sola carne y vivir y experimentar en el matrimonio. Este es el plan, el proyecto divino, y esto es lo que trae satisfacción y alegría en los hogares. Por eso el sabio Salomón observaba todo esto y decía: el que comete adulterio es falto de entendimiento, corrompe su alma el que tal hace, heridas y vergüenza hallará. Usted sabe que en tiempos pasados predominaba una visión machista de la vida. Entonces el hombre tenía todo el derecho de engañar a su esposa y hasta se jactaba contándolo a sus amigos y hablaba de todo lo que él vivía, mientras la mujer resignada tenía que ver lo que su esposo hacía. Pero se dice que desde la invención de la píldora anticonceptiva, la mujer se lanzó también a la exploración adúltera, igualando al hombre en su práctica, porque hoy también existen posibilidades de adulterios de muchas maneras. Adulterios cibernéticos, gente que chatea en conversaciones y vínculos hasta con gente de otro país de un modo inconveniente. Hoy nos encontramos con la industria de la pornografía que está destruyendo vidas y hogares. Ayer un joven nos escribió diciendo que él entendió por lo que había escuchado en la predicación que no debía consumir pornografía, pero él lo hacía preparándose para su matrimonio. Y le tuvimos que explicar que lo que estaba haciendo era deformando su concepto de la sexualidad y que la pornografía es una industria que enriquece a los que lo promueven, pero empobrece el alma y el espíritu de quienes lo consumen. Por lo tanto, debemos cuidar porque esto trae heridas y vergüenzas. Pero Jesús fue más contundente. Dijo, el que mira para codiciar. Vamos a entender esto. Jesús no está diciendo el que mira a una mujer, porque si no tendría que salir todo el mundo a la calle con los ojos vendados. No está hablando de mirar a una mujer. Ni siquiera está hablando de que alguien pueda reconocer belleza o atractivo en otra persona. Lo que está diciendo Jesús es, quien mira con ojos para codiciar, quien quiere poseer a una persona que no le pertenece, aunque no logre el objetivo, ya adulteró en su corazón. ¿Por qué? Porque si hubiera tenido la oportunidad, lo hacía. Entonces Jesús dice, no permitan ni siquiera que esto se instale en la mente, porque luego se instala en el corazón y se traduce en acciones pecaminosas. Hoy hay una distorsión tremenda. La mujer es vista como un objeto de placer, el hombre como el consumidor. Y está todos los medios de comunicación erotizados y nosotros salimos a la calle y vemos las propagandas o en la televisión y toda esa erotización está llegando a niños, adolescentes, jóvenes y a los matrimonios para destruirlos. Contrariamente a lo que muchos suponen, la Biblia habla mucho de sexualidad. Tanto que hay un libro que se llama El Cantar de los Cantares. Y yo se lo recomiendo a todos los matrimonios y a todos los que se van a casar. Ahí es una sinfonía de amor y erotismo puro según lo que enseña la palabra de Dios. Vamos a entender que la sexualidad no es una creación diabólica, es creación divina. Lo único que Dios le ha dotado de propósitos y finalidades que tenemos que entender. Fuera del plan de Dios se transforma en un atropello, en una dificultad, en el hundimiento de personas. Dentro del plan de Dios, es un don que Dios ha concedido a los seres humanos. Y claramente, en ese libro del Cantar de los Cantares, deducimos, y en el resto de la Biblia, que hay tres claros propósitos en la sexualidad. El primero de ellos es la expresión del amor. ¿Sabe que dos seres que se aman buscarán el contacto físico? Caminarán juntos de la mano. Lo que no quiere decir que eso es un vínculo sexual, pero es una aproximación a un ser humano a quien amamos. No es expresión de bajos instintos, de bestialidad y demás. Es expresión de amor genuino, puro. Dos seres comprometidos en amor. El segundo propósito es el placer. Nosotros predicamos contra el placer fuera del plan de Dios, pero no contra el placer. Hay un placer diseñado por Dios y el ser humano debe experimentarlo y debe gozarlo porque es don de Dios. Y en tercer lugar, la procreación. Dios ha querido que dos seres que se aman, que experimentan mutuo placer, a través de ese contacto íntimo y personal, se pueda generar vida, puedan venir hijos y puedan tener estos hijos la cobertura de un hogar, de un matrimonio que se ama y que se respeta. Qué clara es la palabra de Dios cuando dice lo siguiente: alégrate con la mujer de tu juventud. Sus caricias te satisfagan en todo tiempo y en su amor recréate siempre. Mire, esto es un mandato bíblico. Si alguno dice, yo creo en la Biblia de punta a punta, bueno, crean esto. La Biblia dice que te alegres con la mujer de tu juventud. Y ¿sabes una cosa? Hasta le hablo a los jóvenes solteros. Formen un hogar y sueñen con envejecer al lado de la misma persona. Juntos. Yo conozco muchos hogares que a través del tiempo han permanecido, no solamente han flotado en la vida, han disfrutado el matrimonio, han disfrutado el hogar, han disfrutado la familia y se avejentaron juntos. Alégrate con la mujer de tu juventud. Sus caricias te satisfagan en todo tiempo. En su amor, recréate siempre. Por eso en el Cantar de los Cantares dice, mi amado es mío y yo suya. Ponme como un sello sobre tu corazón. Y aunque las muchas aguas vengan para apagar el amor, ese amor permanecerá intenso. Y de lo otro que nos habló Jesús en el Sermón del Monte, fue acerca de los bienes materiales. Mire, todos necesitamos dinero. Usted no me va a decir que no precisa dinero. Pero en una sociedad compuesta de amos y esclavos, Jesús estaba diciendo que el dinero no se te transforme en un dueño y señor ante el cual te tengas que postrar. Entonces, Jesús está diciendo en el Sermón del Monte, no se puede servir a dos señores, porque se aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No se puede servir a Dios y a las riquezas. Entonces, Jesús hace referencia, no solo aquí, sino en todos los evangelios, acerca de las situaciones de orden económico y financiero que las familias necesitamos administrar. Ahora, no hay duda que vivimos en una sociedad materialista donde la acción de comprar, tener, adquirir y exhibir se ha transformado en la principal finalidad de muchos. La gente compra un auto y dice, mira qué lindo auto, lo estaciona, lo muestra, genera admiración. Compré una casa, mira qué lindo, mayor confort y todo lo demás. Compra mejores ropas, viaja a lugares sofisticados. Ahora, entendamos bien, nada de esto está mal. Lo que estamos diciendo es que cuando esto se transforma en el objetivo de nuestra vida, le rendimos culto a tal punto que, como algunos te dicen, yo no tengo tiempo de venir a la iglesia porque quedo cansado del trabajo o quedo cansado de buscar los bienes materiales. ¿Y para qué lo haces? Para mi esposa y para mis hijos. Y cuando hablas con la esposa y los hijos, lo primero que te dicen es, estamos cansados de tener un padre ausente, que lo único que hace es comprar electrodomésticos, juegos electrónicos, pero nunca tenemos un tiempo para compartir con él. Yo le aclaro, no somos felices con un macaquito de computadora, ¿eh? No nos trae la felicidad eso. Usted dele a su hijo tiempo, cariño, afecto, dialogue con él, dedíquele tiempo, salga a pasear, jueguen con juegos artesanales, y usted se va a dar cuenta cuánto se divierte. Ayer había una niña de nuestra iglesia en casa y estuvieron cocinando algunos bizcochitos. ¿Y cómo se divierten los niños? Haciendo bizcochitos. Y no necesitan que les compren grandes, mega juguetes que a veces los padres pensamos que les hacen felices. Pero el hecho de compartir una casa, poner la harina, los huevos, bueno, no sé lo que ponen porque yo nunca cocino, pero me imagino que es eso lo que hay que poner. Entonces, pero ver a los niños jugando y compartiendo con otros es algo que trae mucha felicidad y seguridad en el vínculo. ¿Sabe que a veces vemos a gente sentada sobre el éxito material? Y pueden exhibir grandes logros y triunfos, ¿eh? Pero han perdido de vista a la familia. Quedaron lejos, distantes de la familia. Y ningún éxito en esta tierra, material, profesional o lo que fuera, significar el abandono de la familia. Usted salga a la calle y se va a dar cuenta que se levantan edificios por todos lados. Cada vez se levantan más viviendas, pero se destruyen más hogares. ¿Y sabe por qué se levantan más viviendas? Porque cada vez es más la cantidad de gente que vive sola. Se separan los esposos, se separan los hijos de los padres, se necesitan viviendas, pero se están destruyendo los hogares. ¿Y usted piensa que los bienes materiales son una columna firme sobre lo cual se puede sostener una familia? Observe, y usted va a ver a mucha gente económicamente exitosa, pero familiarmente destruida. Tu familia no puede sostenerse sobre algo que necesitamos, como son los bienes materiales, pero no puede sostenerse sobre eso, porque eso no traerá la felicidad. La llenamos de lujos, pero la vaciamos de calor familiar. Y hay un momento en la vida que tenemos que definir. ¿A qué vamos a apuntar? ¿Al éxito material o a la formación de los hijos? Mientras formamos hijos, si viene el éxito material, bienvenido. Pero que no sea la búsqueda afanosa de nuestra vida. La Biblia dice así: sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo: no te desampararé ni te dejaré. No te dice: contento con lo que pensás tener, metete en cuotas que te asfixian, metete a pagar a largo plazo, comprometé tu salario. En una sociedad y en una economía que está temblando porque no sabemos qué va a pasar ni con el dólar, ni con el trabajo, ni con el empleo, ni el desempleo, no sabemos con lo que va a pasar, pero la gente se sigue endeudando. Y la Biblia dice: vos tenés que tener una actitud de contentamiento, disfrutá lo que hoy tenés. Si podés tener más, tenelo, pero no te comprometas equivocadamente. Por eso, más que nunca, recordemos lo que dice la Biblia. ¿Por qué gastan el dinero en lo que no es pan y el trabajo en lo que nos sacia? Hay una presión para todos nosotros, especialmente para la juventud, de tener el último equipo, la última tecnología. Cuando yo era niño no había tantas ropas de marca como hay ahora, que presionan, que llevan. Hasta para hacer deportes hay que usar determinado tipo de calzados. Y todo esto es una presión, no podemos escapar de ellas. Pero ¿por qué no gastemos el dinero en lo que no es pan y el trabajo en lo que nos hace? No exijan a los padres desmedidamente, y los padres, intentando satisfacer las demandas de los hijos, se comprometen también equivocadamente. No hay que tener miedo a veces de decirle a los hijos: no tenemos dinero para esto. Dice la Biblia: busquen el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. Usted mire a las personas y a las familias que buscan a Dios y que han puesto a Dios como el Rey y Señor de sus vidas. Ustedes se van a dar cuenta que esta gente que busca a Dios, Dios termina dando por añadidura muchísimo más de lo que ellos se puedan imaginar. Esto es lo que enseñó Jesús. Cualquiera que me oye estas palabras, dice Jesús, y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. ¿Sobre qué está edificando usted? Jesús habló de los vínculos. ¿Usted ha podido perdonar? ¿Usted es un juez? ¿Usted abre su boca con sabiduría? ¿Usted no exaspera con palabras hirientes? Jesús habló de la fidelidad. ¿Habrá alguna culpa oculta del pasado, del presente? ¿Habrá alguna forma de relacionamiento inconveniente con una persona del otro sexo, fuera del matrimonio? Jesús habló de los bienes materiales y nos está diciendo, ¿están cuidando las cosas bien? Estos y otros fundamentos que Jesús menciona en el Sermón del Monte, si se colocan, dice que habrá ante las tormentas, ante los vientos, ante las inclemencias del tiempo, solidez. Me encanta el Salmo 128. Bienaventurado todo aquel que teme al Señor, que anda en sus caminos. Cuando comieres el trabajo de tus manos, bienaventurado serás y te irá bien.
Si usted desea comunicarse con nosotros, puede hacerlo llamando a los teléfonos 2208-8586 o 2208-7350. O puede enviar un mensaje de texto al 095-928-488. 095-928-488. También puede visitarnos en nuestro sitio de internet www.esperanzaenlaciudad.com www.esperanzaenlaciudad.com. Esperamos que este programa haya sido de bendición para su vida. Y recuerde, hay esperanza.